acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 20 de diciembre de 2021. Yo soy Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Determina INE posponer temporalmente la realización de la revocación de mandato por insuficiencia de recursos. Más de 6.7 millones de niñas, niños y adolescentes participaron en la consulta infantil y juvenil 2021. Aprueba Consejo General la distribución del financiamiento público para los partidos políticos nacionales en 2022. Realizan foros sobre la distritación electoral nacional y local en el estado de Michoacán. Genera Registro Federal de Electores, primer escenario de distritación para 6 entidades del país. El 25 de diciembre concluirá el periodo de recolección de firmas de apoyo para la revocación de mandato. En sesión extraordinaria del 17 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó por 6 votos a favor y 5 en contra la posposición temporal de la organización de la eventual revocación de mandato. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que este acuerdo se toma a consecuencia de la falta de recursos debido al recorte presupuestal realizada por la Cámara de Diputados y, en tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional presentada por el Instituto para obtener dichos recursos.
No se están cancelando, se están posponiendo algunas de las actividades previstas en los lineamientos, calendarios y programas aprobados por este Consejo General, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia constitucional, o bien las autoridades competentes fonden este instituto de los recursos necesarios, o bien instruyendo a este instituto que a partir de enero se haga un esfuerzo adicional para generar economías.
La consejera Claudia Zavala explicó que aún con los ajustes realizados por el Instituto al presupuesto y la meta de ahorro para el próximo año, los recursos son insuficientes para la organización de la revocación de mandato.
La asignación que se hizo por parte del INE en el ajuste presupuestal, incluso tomando en consideración la proyección de ahorro que tuvimos, no es suficiente para que desarrollemos el modelo organizacional de la revocación del mandato con las garantías y las seguridades jurídicas.
El consejero Ciro Murayama recordó que la organización de la revocación de mandato, por ley, debe cumplir con los principios rectores en materia electoral.
Nos dirán, pues instalen menos casillas, incúmplase la ley, no acercan las mesas de votación a donde vive la ciudadanía, abaraten el ejercicio y no pasa nada. Pero sí pasa, hacer procesos electorales por fuera de los estándares legales y constitucionales no es una salida válida, no desde los principios de certeza, legalidad, imparcialidad.
La consejera Dania Ravel señaló que se trata de una decisión responsable y de alcance temporal.
Estoy convencida de que suspender las actividades relacionadas con la revocación de mandato es la decisión más responsable que podemos tomar considerando las circunstancias en las que nos encontramos, pues no podemos avalar la realización de este tipo de ejercicios democráticos si no se cumplen con las disposiciones legales.
En la sesión, al presentar un reporte parcial de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021, el consejero Martín Faz dijo que con corte al 17 de diciembre, participaron más de 6.7 millones de niñas, niños y adolescentes, lo que hace de esta edición la más exitosa desde 1997.
En una modalidad mixta, es decir, virtual y presencial, esta última modalidad a su vez tuvo 2 variantes, mediante las boletas digitales usando los dispositivos móviles propiedad del INE y mediante boletas impresas, tanto en español como en sistema braille y en lenguas indígenas. Al día de corte de este reporte se acumula una participación de 6.744.465 niñas, niños y adolescentes.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba celebró la puesta en marcha de este ejercicio.
Este es un ejercicio que demuestra un doble éxito. Repito, no solo por la dimensión de la participación, sino sobre todo porque es una manera en la que las y los ciudadanos del futuro pueden confiar en la tecnología y con ello irradiar esta lógica de ir construyendo confianza en los procesos de participación política y en particular en las elecciones.
Y al presentar el informe integral de la evaluación de la consulta popular 2021, La consejera Carla Humphrey señaló el éxito de la puesta en marcha de este ejercicio y dijo que el documento busca hacer un análisis y detectar áreas de oportunidad.
En congruencia con ese modelo operativo exitoso y probado y ante el reto de organizar la primera consulta popular a nivel nacional, resultaba necesaria la realización de una evaluación de los temas prioritarios sobre este ejercicio de participación ciudadana.
Además, en la sesión, el Consejo General aprobó la distribución del financiamiento público federal para el ejercicio 2022, que corresponderá a los 7 partidos políticos con registro nacional y que asciende a un total de 5.821 millones de pesos. El próximo sábado 25 de diciembre concluirá el periodo para la captación de firmas de apoyo ciudadano para llevar a cabo la revocación de mandato del presidente de la República en 2022, periodo que comenzó el 1 de noviembre. Tanto las personas promoventes y auxiliares como las organizaciones registradas pueden recabar el apoyo a través de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano en su modalidad auxiliares o en formatos de papel en todo el país. Además, la ciudadanía que lo prefiera y cuente con su credencial para votar vigente podrá enviar su propio apoyo a través de la aplicación en la modalidad Mi Apoyo, disponible para los sistemas operativos iOS y Android. La app asegura la confiabilidad en la recolección y envío de firmas, protege los datos personales de la ciudadanía, agiliza la captación del apoyo, valida las firmas recolectadas en menor tiempo y permite el análisis del desempeño de las y los auxiliares e informa los avances de la recolección de apoyos. Cabe mencionar que los días 9 y 12 de diciembre, la organización Que Siga la Democracia entregó en oficinas centrales del instituto un total de 495 cajas con más firmas de apoyo en formatos físicos. El INE, a través del Registro Federal de Electores, realizará el cotejo de la información enviada en formatos hasta el 25 de diciembre, así como a través de la app móvil. Para que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo, se requiere de al menos el respaldo del 3% de la lista nominal. Se trata de 2.758.227 ciudadanas y ciudadanos. En el apoyo deben estar incluidos al menos 17 estados del país con un porcentaje de respaldo mínimo del 3% de sus listados nominales locales. En febrero, el INE emitirá un informe sobre el número total de apoyos recibidos y de llevarse a cabo, la jornada de votación se prevé para el 10 de abril de 2022. En otra información, en el marco de los trabajos del Proyecto de Distritación Electoral Nacional 2021-2023, el 16 de diciembre, el INE generó el primer escenario de distritación federal y local en los estados de Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima y Puebla, acto certificado por el notario público 237 de la Ciudad de México, Alfredo Ayala Herrera. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, recordó que es atribución del instituto actualizar la geografía electoral de todo el país y con ello contribuir a mejorar la calidad de la democracia representativa.
Estoy seguro de que lograremos obtener con este trabajo coordinado y multidisciplinario, incluyente y transparente, una nueva distritación electoral que proporcionará un alto grado de certeza y objetividad para la organización de los próximos procesos electorales, tanto en el nivel local como el federal.
Destacó que estos trabajos proporcionan un alto grado de certeza y objetividad para la organización de los próximos procesos electorales.
El INE tiene la atribución de actualizar la geografía electoral de todo el país con la que se busca definir las demarcaciones territoriales de los distritos electorales a partir del equilibrio poblacional cuya dinámica demográfica se observa con los datos censales. En efecto, el Consejo General del INE ordenó a la Junta General Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, actualizar los trazos de los distritos electorales y con ello preservar el valor del voto ciudadano y contribuir a mejorar la calidad de la democracia representativa.
Explicó que se ha contado con la participación de todos los actores interesados a nivel nacional y local a través de foros estatales y reuniones informativas con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Subrayó que los trazos distritales arrojados por el sistema para este primer escenario serán entregados a representantes de partidos políticos, de organismos públicos locales electorales y a comunidades para su revisión y análisis.
Los nuevos trazos distritales que arroje el sistema informático se entregarán a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia y los organismos públicos locales electorales para que se realicen, de acuerdo a la ruta establecida, su análisis y se presenten, en su caso, observaciones si lo consideran pertinente. De la misma manera, los primeros escenarios de distritación se remitirán a las autoridades indígenas representativas que participan en las reuniones informativas en diferentes distritos de cada entidad para que formulen sus opiniones respecto a la forma de agrupamiento de municipios al interior de los distritos electorales conformados y a su vez también realicen observaciones y propuestas sobre la ubicación de las cabeceras distritales.
Una vez recibidas las observaciones, se realizarán el segundo y tercer escenario para contar con la distritación final hacia junio de 2022. Y como parte de los foros estatales informativos sobre la distritación electoral, el pasado 14 de diciembre, el INE celebró en Morelia, Michoacán, el noveno foro en donde el consejero Jaime Rivera dijo que estos trabajos contribuyen al fortalecimiento de la democracia.
Se trata de cumplir un principio democrático, se trata de fortalecer la democracia, de incluir a grupos sociales ancestralmente subrepresentados y de hacer que la competencia electoral responda a principios de equidad, de transparencia, de igualdad de derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas. A eso responde la distritación.
Señaló que a Michoacán le corresponderán 11 distritos a nivel federal, uno menos que en la actual distritación, debido a que su crecimiento poblacional fue menor que la media nacional.
Sí es un hecho que Michoacán, que sobre todo a causa de su fuerte flujo migratorio hacia emigratorio, es decir, salen más de la entidad federativa, más habitantes que los que inmigran a ella, con el tiempo Michoacán pierde un peso relativo de su población con respecto al promedio nacional. Y quiero decir, para el caso concreto de Michoacán, será más factible agrupar municipios de población indígena en territorios, distritos comunes, en la medida en que esas zonas o el tamaño de los distritos sea más pequeño. Cuando es mucho más grande, como son los distritos federales, suele ser más difícil, porque la población está, es heterogénea y distribuida de modo desigual en el territorio. Pero a nivel local se antoja más factible crear distritos con un sello indígena considerable y se buscará, sin violar las otras reglas de distritación que responden al principio de igualdad, se buscará que puedan ser representados debidamente.
A nivel local, la Constitución de Michoacán establece 24 distritos electorales. El jueves 16 de diciembre, el INE realizó el tercer conversatorio INE 2021, Innovación en Materia Electoral, en donde participaron expertas y expertos electorales de Argentina, Brasil, Perú y Paraguay, con el fin de reflexionar sobre los avances tecnológicos en los que han incursionado las instituciones electorales en Latinoamérica. Al participar como moderadora, la consejera Carla Humphrey resaltó la relevancia de que los actores políticos estén más involucrados en el proceso electoral.
Y yo me llevo a otros temas, ¿no? Además, este tema y, por supuesto, la credibilidad, la seguridad, la transparencia, creo que entre más estén involucrados los actores políticos en cada una de las etapas, pues más seguridad tienen en cómo se puede utilizar y en que, bueno, todo está planeado para que funcione el sistema electoral, no a favor o en contra de ningún partido o candidato. Tenemos ahora el tema, por ejemplo, de la ID digital, ¿no? Esta que ya se maneja para distintas cosas en el mundo, pues quizá tengamos que empezar a migrar a una identificación digital. No siempre, no en todos los contextos y no a la misma velocidad. Nuestros países pues tienen distintos contextos cada una de las zonas, pero creo que podríamos intentar también comenzar a avanzar en esta ruta.
Mencionó que ha habido resistencias que han tenido que enfrentar los organismos electorales para innovar en materia electoral y añadió que aún puede darse un gran paso en la modernidad de los procesos electorales.
Entonces, quiere decir que aunque tengamos, por supuesto, que innovar y hacerlo de un modo cauteloso, por llamarlo de alguna forma, me parece que no estamos dando este impulso a distintas formas en las que podemos innovar. No solamente, insisto, en la forma de votar, porque creo que luego parece que este es el tema muy relevante, que me parece muy relevante, por supuesto, pero creo que toda la dinámica de los procesos electorales, que son muy largos, puede cambiarse, puede acercarse a la ciudadanía, puede ser permanentemente debidamente monitoreada por todas las y los ciudadanos. Y creo que en este tema es donde quizá es más difícil, y ni siquiera convencer, mostrar fácticamente y prácticamente cuáles son los elementos que nos llevarían a mejorar, cuáles son los contrastes.
La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE y las presidencias de los 32 tribunales electorales sostuvieron una reunión en donde coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos en una agenda conjunta para continuar el trabajo como instituciones al servicio de la ciudadanía, órganos autónomos impulsores de la consolidación de la democracia en el país y parte de un sistema electoral independiente, abierto y cívicamente responsable. Además, subrayaron que en la medida en la que todos los órganos electorales logren identificar las vías idóneas para fortalecer jurisdiccionalmente al sistema electoral mexicano, se fortalecerá también el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó la captación de firmas en espacios públicos para la revocación de mandato en aras de garantizar el derecho de participación democrática. Las y los magistrados coincidieron en que fue incorrecta la decisión del director del Parque Metropolitano de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de negar la solicitud de un ciudadano para recolectar firmas en el lugar, al considerar que el reglamento no permite el levantamiento de encuestas ni actividades proselitistas, por lo que ordenaron otorgar las facilidades al ciudadano para que pueda llevar a cabo la captación de firmas. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.